UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hablar de sexualidad es hablar, en la mayoría de ocasiones, de algo incómodo. Es algo privado de lo que no solemos hablar más allá de los círculos cercanos. Y quiero que nos fijemos, como cuando oímos las palabras como sexualidad o sexo, la mente se nos va a cuerpo desnudo, penetración, intimidad, mucha intimidad. Y sin dejar de ser cierto, la sexualidad es mucho más que eso. La sexualidad es conocerse, aceptarse y disfrutarse. Sí, en torno al placer, la erótica y las relaciones íntimas, pero es que además se trata de roles de género, de orientación sexual y de mucho más. En general, como he dicho antes, el sexo es cómo me siento conmigo misma y cómo esto influye en mis rutinas y mi relación con mi entorno. Cada vez se da con más frecuencia la educación afectivo-sexual y nosotras queremos ser parte de esta revolución sexual, haciendo que desde el principio esta revolución sea diversa, que se hable de las sexualidades en plural y que no haya normalidades, porque la única verdad es que todas las personas somos iguales y todas las personas somos diferentes. Por eso hoy estamos aquí...
Aitana.
Paloma.
Alonso.
Gemma.
En el primer programa sobre sexualidad y discapacidad. ¡Bienvenidos a Conversación Diversa! ¡Vamos! ¡Véalo! Bienvenidos de nuevo a Conversación Diversa, un programa donde caben todos los temas relacionados con sexualidad y discapacidad y hoy vamos a tocar un temita heavy, un tema muy importante, un tema clave. Vamos a hablar sobre qué, chicas, y...
Venga, no lo sabemos.
La asistencia sexual.
La asistencia sexual.
LOL, ¿qué es eso, tío? ¿Quién se atreve? Yo. Venga, vamos.
Es la persona que ayuda a las personas a disfrutar de su propia sexualidad y también que disfruten de su propio cuerpo a través del movimiento de las manos.
Sí.
Te ha faltado algo.
¿Qué falta?
Te ha faltado algo. No solo para conocer su propio cuerpo, sino también que puede ayudar también a una pareja a hacerlo, a tener sexo.
¿Puedo intervenir?
No. ¿Te imaginas que te digo que no?
A ver.
Fuera.
A ver, dentro de la asistencia sexual hay dos tipos. Está la que te enseña a cómo tocarte y qué zonas tocar, y la que se involucra íntimamente. Y queremos, desde el programa, recalcar que nosotros somos partidarios de la primera.
De la que te enseña.
Sí.
La que te habla sobre sexualidad, sí. La que te ayuda a conocer tu propia sexualidad,
sí.
Sin formar parte de tu intimidad,
sí.
Como objeto deseado, ¿no?
Sí,
como,
sí.
¿Vale? ¿Y tú qué dirías de la asistencia sexual?
Está guay.
Está guay.
Te ayuda a hacer sexo.
Eso, y no hemos dicho la palabra clave, la asistencia sexual se da a las personas con discapacidad, ¿no?
Sí,
son
sí.
Como educadores sexuales.
Sí,
sí, exactamente.
Normalmente
también
sí,
falta
sí.
Por decir que sí. Hay dos tipos de personas, que son los defensores, los que defienden que es correcto que se hable con tranquilidad, con normalidad, y también los detractores, los que critican que es más una forma de prostitución que de enseñar la sexualidad de un modo más... Vaya, que para los detractores es una forma de hacerlo como prostitución.
No, claro,
piensan que
porque...
es como un método de prostitución.
Claro, pero es por lo que decía Gemma,
por lo,
¿no?,
de la asistencia, sí, sexual, que como bien dijo Gaspar, el entrevistado, ¿no? El entrevistado de mi sección, pues dijo que efectivamente, aunque se oye la palabra asistencia sexual, realmente está ligado a la prostitución, pero eso no tiene por qué ser cierto.
Claro, la diferencia está, para los que nos oyen y todavía no controlan mucho el tema, es que existen personas que dan asistencia sexual, como decía antes Gemma, dando conocimiento, ¿verdad? Y habían otras personas que se involucraban íntimamente en compartir su cuerpo desnudo, etcétera. ¿no? Y esos son los que a lo mejor hay más conflicto, ¿verdad?
Esos son los, sí, con los tipos, sí. Yo creo que hay demasiado conflicto con los que se vienen ahí a lo grande a compartir la sexualidad.
Eso.
A ver, es verdad también que es comprensible, por otro lado, que haya polémica. Es un tema bastante, bastante joven, bastante reciente, del que hasta hace más tiempo no se hablaba. Y entonces cada cual tiene sus posturas, te pueden gustar más o menos, pero bueno, yo creo que como todo, al fin y al cabo.
Y tampoco había mucha legislación, ¿verdad?
No.
De hecho, no hay ninguna.
No está legislado. No.
Claro, ahí...
De hecho, yo investigando el tema, me vi en la tesitura de leer que no estaba regulado por ley. Es claro. Decir, que cualquier persona se puede meter asistente sexual.
Claro, es lo complejo. Luego nos contarás todos los documentales y películas que te han visto para hablar con esa sabiduría.
Sí.
Bueno, creo que después de haber asentado las bases sobre las funciones de las y los asistentes sexuales, tiene que suceder lo que estaba escrito, Paloma. Tu sección. Tenemos que buscar música para las secciones. ¡Tarán! ¡Paloma!
Sí. Como el redoble de tambores un poco, ¿no?
Sí, como, así como...
Pues, que la técnica de sonido nos va a matar. Sí, sí. Bueno, pues adelante.
Vale. Pienso que las personas con discapacidad deberían de recibir, al igual que el resto de las personas neurotípicas, educación sexual, ya que durante mucho tiempo se ha intentado evitar que practicaran sexo por la preocupación de sus padres y también porque los padres no han recibido unas pautas de sexualidad para transmitírselo a sus hijos por miedo a que practicasen sexo. Con respecto a la asistencia sexual, quería comentar que está bien que las personas con discapacidad también las tengan, pudiendo satisfacer ellos su deseo sexual con la ayuda de otras personas, ya que las asistentes sexuales tienen la labor de hacer que esas personas con discapacidad se sientan firmes y plenas con lo que hacen. Pero esto también tiene que tener límites, hasta cierto punto, como por ejemplo con la prostitución. Cuidado también para que las chicas no se queden embarazadas si no quieren. Ahí también, tanto los padres, que supongo que ya lo sabrán, como los hijos, los tipos de riesgo que pueden tener al tener sexo, y de ahí les tendrán que explicar qué tipos de anticonceptivos tendrán que utilizar para prevenir este tipo de situaciones. Y yo iba a sacar otra teoría, es una teoría mía.
Obvio.
Que...
¿Para eso es tu sección, tía?
Que las personas con discapacidad creo que no han tenido sexo porque las personas neurotípicas también les han rechazado la mayoría de, prácticamente casi todas las veces que les han propuesto hacer sexo con ellos. Y cuando no surge las oportunidades de tener sexo con personas con las personas neurotípicas o con las personas con discapacidad, tienen la oportunidad de contratar ahí a la asistente sexual. Y con esto quiero acabar diciendo que no se preocupen las personas con discapacidad, porque seguro que tarde o temprano encontrarán a la persona adecuada para que puedan compartir su cuerpo y su sexualidad.
Y echar un polvete.
Claro. Echar un polvete también.
Que no viene mal.
Total.
¿Qué te pasa, Aitana? Oí la que va a decir barbaridad, eso
no
yo.
No digo que eso que es.
Un polvete es tener sexo.
Sí, es una forma de llamarle y está tampoco...
Sí,
claro.
Compartir la intimidad
echarse
y demás.
Echarse un purito.
¿Te ibas a decir algo?
No solo las personas. Supongo que cuando decías neurotípico, querías decir sin discapacidad y tal.
Sí.
Es lo mismo, es otra forma claro. De decirle.
Claro, he dicho las personas neurotípicas por decirles de alguna manera.
Sí, sí.
Es una palabra un poco más técnica, pero sigue siendo lo mismo.
Ya entiendo. Gracias.
Ostras, lo que acabo de ver.
¿Qué pasa?
Acabo de ver que viene la sección más loca.
Es heavy, ¿no?
Hostia, no sé, Among Us.
Existe.
No sé si estoy preparada para esto. ¡Agárrense a la mesa! ¡Que viene en curva! ¡Viene la sección de Aitana! ¡Vamos, Sonia, con ella!
Existe. Vamos a por ello.
Los asistentes a la sexualidad pues suelen ser las personas que tienen, de alguna forma tienden a apoyar a la gente sexualmente hablando. Les dicen cómo poder llevar o rehacer lo que las relaciones sexuales. un apoyo, como si dijéramos, para saber por dónde moverse a la persona que quizá no sepa o no tenga conceptos de cómo realizar el acto sexual o de cómo llevar las acciones sexuales.
Algo de, no sé, alguien que le enseñe a la sexualidad a gente discapacitada o no sé, me suena algo así, pero no lo sé.
A ver, pues me imagino que será gente que te ayudará en el tema del ámbito sexual, sobre todo a personas dependientes, pues a informarlas, a ayudarles en todo lo que es eso.
Uno que hace compañía con la otra pareja, yo no sé, ¿no?
Sí, algo así.
Es así, ¿no? Tiene que
y
ser.
Pensando que es con personas con discapacidad, ¿qué haría esa persona?
Pues satisfacer a la persona que ella misma no puede hacerlo.
¿Y sería diferente a prostitución?
No. Sí, claro, porque no tiene nada que ver, en plan, es un trabajo por ayudar a alguien que por sí mismo no puede satisfacerse.
Que pienso que hasta que no vives un caso cercano o no estás en el momento de conocer, por ejemplo, vosotras que estudiáis una carrera o que os integráis más en ese tema, me imagino que saldrán cosas que la gran mayoría de las personas no somos conscientes. Igual que cuando vamos al cine o cuando vamos a un restaurante o algo, no somos conscientes muchas veces porque no estamos en esa situación de lo que sufren otras personas que sí que están en una situación distinta.
Entonces, ¿tú piensas que las personas que tienen cerca una persona con discapacidad tienen más posibilidades de aprender lo que es un asistente sexual?
A ver, sí, pero porque hombre, pues eso me parecería mal.
No lo sabíamos nosotros.
Pues eso me parecería mal, porque igual que yo voy al colegio y aprendo de pequeña X cosas, claro. Imagino que ellos que van a una escuela especializada para gente con discapacidad deberían de aprenderlo también. Aunque bueno, lo deberíamos de aprender todos.
Que tampoco recibimos mucha educación sexual.
Pero en todos los aspectos, ¿no? En todos los aspectos, ¿eh? En todos los aspectos.
Pues por eso estamos haciendo la entrevista, perdona Gema, porque no solemos tener educación afectivo-sexual ni con discapacidad ni sin discapacidad. Entonces, claro, nosotras, tú y yo, no hemos aprendido a darnos placer o a aprender de ello, pues las personas con discapacidad como que más difícil, ¿no?
No, está claro que si a nosotros ya nos cuesta, imagínate a otras personas que no tienen las mismas capacidades o
acceso tan fácil a la información.
Claro, a la información más que nada.
Mi niña, pues muchísimas gracias.
No, gracias a vosotras por...
Hombre, yo mi edad, soy mayor, pero yo me imagino que serán personas que enseñan a la gente joven a lo que es una sexualidad sana. Eso es lo que me creo que es, ¿eh? Pero no lo sé. Pues lo mismo, las personas discapacitadas, enseñarles dentro de su discapacidad no quiere decir que ellos no puedan tener una sexualidad como las personas normales.
Asistente sexual me suena a... Ah, no. Me sonaba a vibrador y cosas de esas, pero al decir discapacidad ya no.
A ver,
pues no lo sé, puede ser alguien que le ayude a las personas a explicar lo que es eso.
Madre mía, bueno, os cuento que esta es la sección de Aitana, que es nuestra sección más inclusiva, donde dejamos que la gente que se cree normal comparta su opinión sobre conocimientos, sobre preguntas que les hacemos. Somos así de guay, ¿verdad, Aitana?
¡Sí!
¿Te acuerdas lo que te dijo el hombre este que entrevistó? Bueno, a esta gente la entrevistamos ayer en la bolera. Que nos fuimos a echar unas partidas y Aitana nos pegó una paliza de muerte, ya no la invitamos más. ¿Te acuerdas el hombre que dijo, claro, es que hay que ayudar a la gente con discapacidad porque tienen problemas? ¿Tú qué le dijiste, tía?
Ah, le dije que no es ningún problema la discapacidad.
Y yo me quedé así.
¡Oh! ¡Olé!
¿Y el hombre cómo se quedó?
Pues le dijo, ah, pues muchas gracias porque tienes toda la razón. Claro, pero lo dijo como muy suelta, ¿verdad? ¿Cómo fue tu experiencia ahí entrevistando?
Pero... Oye, tengo una pregunta. ¿La mayoría de gente que entrevistáis eran jóvenes, eran mayores?
De todo tipo.
¿De todo tipo?
Sí.
A ver, aquí porque se ha puesto una muestra, pero yo como yo tampoco estuve, al igual que Paloma, pues yo tampoco sé muy bien cómo fue aquello y...
Claro, por eso pregunto.
Lo explicamos.
Pues cuenta.
¿El qué?
Adelante.
Lo que te están preguntando, ¿a quién preguntaste?
A gente random. De todas las edades.
¿Y la gente solía querer contestar?
No, había mucha gente que no quería, que le daba vergüenza.
Sí.
Hasta una mujer con hijos.
Sí, y que te preguntó, que fue muy guay, si podía hablar delante de sus hijos de esa pregunta, ¿verdad? Fue muy guay.
Depende si los niños eran pequeños o...
Claro. Pero si los niños eran pequeños e inocentes, pues oye, pues...
¿Y entonces a partir de qué edad?
Luego ya...
Tenía un niño con TEA.
Yo,
¿así?
La sexualidad la hablaría a partir de los 10 años, 12.
¿En serio?
Eso es muy pronto, ¿no?
Yo no, yo hablaría de la sexualidad más o menos...
¿14, 15?
Sí.
Yo también.
Pues...
¿Tú también esto... solo porque lo hemos dicho nosotros o porque de verdad lo piensas?
Estoy totalmente en contra de vosotras,
¿eh? No, en serio, que de verdad pienso eso.
Hombre, a lo mejor, es que con 10 años a lo mejor es que no años, lo van a entender.
Es que con 10 años estaba viendo Doraemon y estaba viendo esas
me
cosas.
Me levanto y me voy. Esto, el próximo programa tenemos que debatir esto, nos
van
bien,
a,
¿eh?
Al final nos banean, ¿eh? Nos sí, van a banear la
no,
cuenta.
No, os cancelo yo.
por eso.
Y de nuestra presentadora, Mati Tarachera, esta expresión es súper random, ¿verdad, Aitana?
Sí.
Ya lo sé. Pasamos a estrenar nuestra sección de experto, donde Alonso entrevista al maravilloso, genial, increíble, que le dedicamos este programa, ¿no? Sí. Al guapísimo de
total.
Gaspar. Sí, porque venga, dime.
Porque dio una pedazo de charla impresionante.
Es una máquina.
Pero aquí no está Gaspar.
A mí me encanta.
Es increíble.
Lo tenemos debajo de la mesa. Tú no lo ves, pero está debajo de la mesa. ¿Te imaginas? Que, bueno, la entrevista la pueden encontrar en nuestras redes sociales, en YouTube, de conversación diversa o en Spotify. No sé dónde lo vamos a colgar entero. Y solo vamos a...
¿Por qué no en los tres sitios? En redes sociales, YouTube y Spotify. ¿Por qué no en las tres?
Y también tenemos Instagram, tenemos TikTok, tenemos Twitter, es que somos los máquinas, entonces en todo lo vamos a subir, pero entera lo vais a encontrar sobre todo en YouTube y en Spotify. Pero vamos a escuchar la parte en que te contesta sobre asistencia sexual, ¿vale?
Sí, porque está muy bien, muy curioso y como digo, la entrevista está muy interesante y os va a gustar mucho.
Venga, adelante, sí. Gaspar.
Como dije antes, Gaspar, vamos a terminar bien. Entonces quiero que me digas cómo definirías la asistencia sexual.
¡Guau! ¡Qué pregunta tan... Sí, no sé... Bueno, es compleja. Mira, yo no sé si soy quien para definir qué es la asistencia sexual. Es cierto que es un poco del concepto, que ahora te cuento, pero fíjate que yo creo que, sí que he leído a gente, he podido compartir con gente, que me encanta la pregunta en tanto en cuanto que creo que hay muchas veces confundimos un poco, ¿no?, los términos, las cosas, y fíjate que yo... Antes de hablarte de asistencia sexual, te voy a hablar de mi trabajo, ¿vale? Que yo sabes que soy sexólogo, trabajo con gente que necesita apoyos y muchas veces mi trabajo consiste en diseñar apoyos y hacer apoyos para que las personas puedan disfrutar de sus espacios de intimidad, de autoerótica, de masturbación, o a veces parejas que necesitan apoyos también para poder disfrutar de su encuentro de pareja y yo pues diseñamos y diseño y hago esos apoyos. Entonces, en realidad, esto que te acabo de escribir es la asistencia sexual, ¿no? Como se describe y conceptualmente, y yo creo que esto es un derecho. O sea, es un derecho que la gente que tiene deseo y quiere vivir esa experiencia y necesita apoyos para muchas cosas en su vida, que también tengan apoyos para disfrutar de su intimidad erótica. Pero te cuento... Cuando diseñamos estos apoyos, yo por ejemplo digo, pero yo nunca voy a ser objeto del deseo de la persona a la que estoy apoyando, o sea, yo ni le gusto ni yo hago nada, o sea, yo no hago nada, yo no, por decirlo así muy claramente, yo ni masturbo a nadie, ni tengo, o sea, no se me pasa por la cabeza, yo trato de diseñar apoyos lo menos comprometidos posible, donde la persona tenga la mayor autonomía, yo nunca estamos en el espacio de masturbación, por ejemplo, ni de pareja, o sea, vas, haces un apoyo y te vas y les dejas disfrutar en su intimidad. Entonces, para mí hay una línea como muy clara que es que quienes hacemos estos apoyos, que esto ocurre, o sea, diría 100 veces más que la asistencia sexual en nuestro país. Y sin embargo se habla muy poco de esto, de montones de familias, de gente profesional que tienen que echar una mano y diseñar apoyos para que sus hijos, sus hijas, sus hermanos, hermanas, que están creciendo, chicos, chicas, con TEA, con síndrome de Down, con parálisis cerebral, con cualquier discapacidad que en el día a día tienen que buscar recursos para ofrecerles espacios de intimidad y de esto se habla muy poco. Y me parece que las familias necesitan apoyo profesional y bueno, esto que te estoy describiendo es asistencia sexual, pero yo nunca diría que hago asistencia sexual porque no hay gente que ha propuesto este concepto, que lo define igual. Yo sí he podido hablar alguna vez con Antonio Centeno, que me parece uno de los referentes y de los máximos exponentes. Decía, Antonio, o sea, al final es lo mismo. Le decía, sí. Pero luego creo que en la práctica, atención, en la práctica hay gente que hace asistencia sexual y yo no voy a juzgar en absoluto, no vamos a entrar en ese debate porque creo que no, ni me corresponde. Hay gente que a la hora de hacer asistencia sexual y llevarla a la práctica, igual no les importa ser objeto del deseo de la persona. Es decir, que también puedan, como personas, pues participar de tocar, ¿no? Hacer determinadas caricias o que les hagan a ellos o a ellas. Entonces, para mí lo importante es que pudiéramos diferenciar que es una cosa diferente. Y yo sí que creo que eso no es un derecho. O sea, que alguien tenga el derecho a poder tocar, acariciar, a estar con otra... Es que no le veo ni... O sea, me sabe mal porque hablar de estos temas así
lo
como...
Lo dices por lo del tema del permiso, por lo que si te tocan... una persona quiere tocarte y tú no das tu permiso o no, si lo hace. ¿Te está refiriendo a ese tipo de agobio, de presión, porque esa persona te convenza de querer hacerlo con esa persona?
Fíjate, no tanto, Alonso, no estaba hablando ya todavía de eso, que me parece es uno de los grandes mensajes de, ¿no? Desde la sexología siempre decimos, cuando dos personas quieren compartir un espacio íntimo erótico, tiene que ser porque las dos personas saben lo que están haciendo, lo quieren hacer, lo hablan y deciden conjuntamente a, pues, disfrutar de eso y saben lo que están haciendo y lo disfrutan y las dos lo pasan bien. Y si a una no le apetece hacer algo, se lo dice a la otra y la otra respeta esa negativa. Eso para mí es lo esencial. Pero no estaba todavía en eso, estaba tratando de explicar que yo creo, desde mi perspectiva, que hay distintas maneras de entender esta figura que decimos asistencia sexual y parece que todo es lo mismo, ¿no? Luego está la figura de acompañamiento íntimo y erótico de la gente de Tandentín, que creo que, yo digo, pues viva la diversidad, vivan las propuestas. Es gente súper valiente. Yo creo que toda la gente que propone cosas en este sentido es valiente y están proponiendo figuras que son diferentes. Tiene sus diferencias, tiene sus cosas en común. A veces parece que queremos hablar y opinar de como si todo fuera igual, como si, ¿no?, entra la prostitución por medio, esto es igual que lo otro. Yo a veces me da un poco de lástima no tener como más rigor a la hora de entender que hay muchas realidades. Luego, hasta si alguien quiere juzgar o proponer o plantear desde su mirada ética lo que piensa, pues claro que me parece fenomenal. Pero sí que es muy diferente pues participar, o sea, simplemente ofrecer un apoyo, asistencia sexual, esto es un derecho. Y lo que te decía antes, perdón, Alonso, es que yo creo, son situaciones que se dan, que personas que quieren tener intimidad erótica con gente que tiene diversidad funcional, incluso que se forman para ello, ¿no? Otras figuras son, lo hacen porque yo, bueno, pero mi idea es que es tremendamente diferente y que eso no puede ser un derecho. A veces me preguntan, porque alguien tenga discapacidad tiene derecho, porque si no es que nunca va a estar con una mujer, porque siempre suele ser desde la perspectiva del hombre que quiere estar con una mujer. Pero es que no se me pasa ni por la cabeza que eso sea un derecho, que puede ocurrir, no sé en qué circunstancias, porque lo consensuó, bueno, sería otro debate, pero yo creo que eso no puede ser un derecho, o sea, nunca, no tiene ningún sentido que alguien tenga derecho sobre otra persona.
Eso efectivamente no es un derecho, eso es una cosa que hay que tachar, que hay que decir basta, que eso en realidad seguro que pasa más de lo que nos imaginamos, lo cual es un grave problema en una sociedad tan avanzada como es la española, bueno, como es la española y como podría ser la americana, como podría ser la de Zimbabue y como podría ser la de China, o sea, en todo país del mundo, básicamente. Pero entonces, ¿cómo se puede eliminar la imagen de que la asistencia sexual esté ligada a la prostitución y imágenes sucias? ¿Cómo se puede eliminar esa imagen? ¿Cómo se puede tener una mentalidad más moderna y más abierta, más en mente abierta?
Pues soy súper pesado, porque te voy a decir lo mismo que te he dicho toda la tarde. Es decir, hablando de esto, tú me dijiste antes, vi un programa, ¿no?, de que Dios también, Bull Sex, donde había, sí. Qué bonito, gente que divulga y que expone y que cuenta las distintas realidades que hay. A mí eso me parece que necesitamos más cultura, más información, luego hasta si queremos opinar y juzgar y entrar, pues entramos, pero sí que es cierto que hay realidades diferentes, diría que hasta incluso pues la gente que hace asistencia sexual, está compartiendo con gente, hablando, y es diferente la manera en que se lo plantea una persona de la que se lo plantea otra. No sé si sería interesante, sí, tratar de consensuar, hay gente que sí que tiene sus consensos, pero bueno, hablar, visibilizar y hacer cosas como las que estáis haciendo.
Sí, no, lo que intentaba decir, básicamente lo que intentaba decir es que no solo es imágenes sucias, no solo es prostitución, sino que también puede ser una ayuda sin necesidad de que sea algo comprometido. Entonces se le tiene que dar figura, se le tiene que dar imagen, se le tiene que dar crédito, se tiene que ver la veracidad de si verdaderamente esa persona es un asistente sexual, si tiene la capacidad para hacerlo, si tiene los medios que permiten que puedan hacerlo. No me estaba refiriendo solo a que no sea legal, a que no sea legal el hecho de que una persona reclame a otra persona como suya, porque eso no debería de ser así, pero me estaba refiriendo a si esa persona que está instruyendo en verdad es un asistente sexual y si tiene todos los medios para poder hacer esa experiencia entre esa pareja que no puede permitirse hacerlo, básicamente.
Vale, sí, ¿cómo podríamos hacer para poder vivir en positivo, ¿no? La gente que está haciendo este tipo de asistencia. Bueno, yo creo que aclarando las cosas y los conceptos, claro, es que es un tema complejo y complicado. Estamos hablando de las personas, de su intimidad, de sus cuerpos, del placer, de su erótica. Son temas sensibles y cuidadosos y hay muchas realidades que son deleznables y que también tendríamos que gritar, ponerse en pie para gritar qué está sucediendo con, sobre todo, mujeres que se están viendo obligadas a hacer cosas y trabajos o como lo llaman, y con o sea, que se me ponen los pelos de punta solo de pensarlo. Entonces, habría que tratar de acotar, de ver de qué estamos hablando, de levantarnos todo el mundo y gritar contra ese tipo de situaciones tan dramáticas. Luego también con la misma fuerza y energía, levantarnos y contar que tiene mucho sentido que la gente que necesita apoyo. Antes hablamos un poco también de la asistencia personal. Yo contaba, a mí me encantaría, ¿no?, un grupito de trabajo que nos preguntaban cómo podíamos hacer para mejorar. Decía, tendría que haber una formación profesional o no sé, que fuera de asistencia personal, porque la gente con discapacidad necesita asistencia personal. Es gente que en mi comunidad, en mi lugar, donde yo vivo, me preste apoyos para poder vivir y disfrutar. Para que pueda vivir y disfrutar con apoyos y en mi vida. Entonces, yo creo que de la mano de la asistencia personal en el ámbito de la sexualidad lo tendría mucho más fácil. Pero la cosa es trabajar, proponer, hablar claro, generar espacios de debate y, bueno, y seguir mejorando, porque la situación ha cambiado muchísimo en los últimos años. No hace 15 años no hubiéramos estado hablando de esto, igual ni siquiera hace 10, pero hoy estamos con alegría, con ilusión, y dentro de un tiempo todavía con más, porque cada vez hay más propuestas y gente coherente haciendo cosas.
Es una lástima que nos tengamos que despedir. Me ha encantado conocerte, me has parecido majísimo. Por cierto, no soy de prejuzgar, porque no lo soy, no es mi estilo de hacer las cosas, pero creo que has roto ese pensamiento que tenía de que iba a ser una cosa un poco más seria, pero en cuanto te he conocido que te ríes de todo, que eres un cachondo y que eres súper simpático, súper agradable, quería agradecerte que hayas compartido con todos nosotros tus experiencias. Y espero que esta entrevista contribuya a generar conciencia, promover la inclusión, fomentar el respeto hacia las personas con discapacidad en el ámbito de la sexualidad. Muchas gracias, de verdad, porque es que se aprecia un montón la ayuda y el que nos hayas resuelto tantas dudas. Es un auténtico placer, auténtico placer tenerte aquí hoy.
Gracias a ti.
¡Sebastián! ¡Gracias! ¡Ole, estuvo guapísimo! Bueno, ¿queréis contar cosas de esta entrevista? Hay muchas anécdotas de este día, ¿eh? Fue muy random.
Hay varias.
Que fue intenso.
Hay varias cosas por decir.
Fue muy intenso.
Yo la verdad que hice bastantes preguntas en la charla de antes y me respondió genial.
Fue increíble.
Con muchísimo respeto y desde aquí le doy las gracias.
Y yo también, ¿eh? Porque lo que dije ese día, el que regala su tiempo, regala un tesoro, ¿no?
Sí,
y vino
totalmente,
a echarnos un cable. ¿Contamos lo que nos pasó? ¿Que nos tiraron del edificio o qué?
Ah, sí, claro.
Más anécdotas.
Sí, no, literalmente. Estábamos haciendo la entrevista tal cual, súper tranquilo, súper de todo. Y luego llega una señora y nos dice, tenemos que cerrar el edificio.
Y nosotros,
bueno, yo puse una cara de, ¿perdón?
Hola.
What the fuck?
Pues es que
eso.
La universidad cierra a las 9 y entonces nosotros dijimos, venga, salimos del aula, ¿no? Pero nos pusimos en los escalones y empezamos a grabar otra vez. ¿Y qué pasó? Que también nos echaron.
Que también nos echaron.
Tío, por favor, déjanos grabar.
Déjanos vivir.
¿Hay fotos del escalón?
Hombre, hay un vídeo en el que la BD sale detrás con cara de perro hambriento. ¿Sí o no? Lucía la mamá Alonso estaba ahí y en plan, hostia. Bueno, en fin, parecía ahí en la época de los años 70 de la España, los grises detrás de los universitarios revolucionarios.
Sí. La revolución de los estudiantes.
Ya, a ver, esto sí que fue una revolución. situación. Es que fue una tarde súper guay, ¿no? Porque estuvimos con las alumnas de segundo.
Sí, sí.
Gaspar a tope, nos tiran, pero nosotros estábamos de tal subidón que decía, que me nota igual, sí, ¿sí, sí o no?
Nos lo pasamos muy bien.
¿Sabéis una cosa que me encantó de Gaspar? Que le preguntábamos cosas de, hostia, ¿y esto cómo se haría? Y él respondía como, sencillo, ¿no?
Sí, 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 sí,
estrategia,
sí.
Y metía mucho a la familia, ¿no?
Sí.
Respetar el momento en el que estaban, entender que las familias no habían recibido educación sexual y...
¿Os acordáis de la frase de Don Toretto de Fast and Furious? Que dice, familia, no hay nada que temer mientras tienes familia. Y eso es precisamente lo que él quiso entender, ¿no?
Eso es, tío.
Tenía que decir la frase sí o sí porque me parecía el momento más adecuado.
Escucha,
¿eh?
Ahora voy a tener que ver esa película que odio, ¿eh? Por saber.
¿La odias?
Sí, tío.
¡Mira ya!
¿Coches y testosterona o qué?
A mí me ha recordado a Gaspar un poco a lo que acabo de comentar yo, un poco, sí.
¿Sí? ¿Te moló?
Sí. Nos reímos todos.
Yo me reí un montón.
Ostras, y...
Sobre todo como
se reía del mundo.
Todo el rato de ejemplo a Gema. Es que todo el rato le decía, Gema, Gema, Gema.
Por hablar.
Todo el rato.
Que a Gema le daba vergüenza que estuviera su madre y luego hicimos llamada.
Luego te
rápido.
Soltaste de una forma...
Mamá de Gema, vente corriendo.
Sí. Luego te soltaste de una forma titánica, ¿eh?
Eso
como
es.
Que nada te importaba, como que ya, ¿qué más? Ya estoy aquí, voy a hacer preguntas.
Estaban todos los alumnos.
Eso es.
Pero impresionados, ¿eh?
Y Aitana también te pasó un poco lo mismo, ¿no? Con las entrevistas que al principio te daba un poco de vergüenza y luego estuviste ahí dando lecciones.
Sí.
¿No? Te iba a decir una cosa antes de que empiece tu sección, Gema.
Sí, sí. Se vienen cositas.
Se vienen cositas.
Agarros que vienen curvas.
¡Agárrense! ¿Qué te pasó ayer en la bolera?
Hostia, lo de la canaleta.
Lo de la canaleta. Bueno, ¿lo cuentas tú? Bueno,
sí.
Fue un poco...
Que me sacaron la canaleta de niño.
Sí.
Y yo me quedé con una cara de... ¿Qué es eso?
Pero, mira. Pedimos la adaptación para Gema, ¿vale?
El tobogán ese rojo.
¿El tobogán?
Ah, para los polos.
Hay un puentecito, sí, que te ponen como un...
Claro, pero yo decía, ¿y aquí qué? ¿Me siento y me lanzo a la pista?
Me sacan el tobogán ese de caca...
Ya ve, claro, y le decimos
y
al hombre...
Y yo pensando, ¿pero qué es esto?
¿Qué es esto? ¿Estuviste a punto de sentarte y tirarte a la pista para
llevar tú los bolos? Sí.
Yo
no. ¿Nunca lo habíais visto?
Es que nos sacaron el de niños en vez de personas con movilidad reducida.
¿Pero nunca habíais visto el tobogán,
no,
jamás?
Yo el tobogán no. Fue la primera vez.
A mí el tobogán en el agua.
¿Os lo sacaron a posta o...?
Que se confundió el hombre.
Ah.
Bueno,
claro.
Pues ya está, pues tampoco vamos a poner verde al hombre. Bastante con que lo sacó.
El pobre nos pidió perdón 20 veces, ¿verdad? Pero...
Sí, pero...
Mira, es una demostración de que hay que hablar las cosas.
Sí,
porque nosotras estábamos ahí en plan, hostia, nos la han adaptado y es una PM. Y entonces,
¡ala!
Sí, he dicho solo la sigla. ¿Sabes?
Sí, no pasa nada, ¿eh?
Sí.
Es como cuando dices ALV. Voy a saber lo que es.
Al haber...
Y entonces le dijimos al hombrecillo, oye, este tobogán, dice, sí, es la adaptación para los niños. Digo, no, es que somos todos adultos. ¡Oh! No me digas, ¿cuál queréis? Pues el de movilidad reducida. Y vino el hombre ahí sudando.
O es que se confundió sinceramente, que pensaba, no sé, que Gema era una niña en lugar de adulta.
También, claro. Sin querer atacar, diré que os equivocasteis, porque teníais que haber dicho eso al principio.
Que lo dijimos, loco, pero
claro.
Se rompió
el
teléfono.
Que dijisteis lo de la movilidad reducida.
Sí, le dijimos.
Es que a lo mejor él confundió.
Que veníamos con que había gente con discapacidad y gente sin discapacidad.
Sí, bueno.
Sí, el hombre
cosas,
sufrió, pero es una
que,
señal.
Cosas que pasan, pero al final...
Pero
claro.
Ahí voy. Es la señal de que hay que volver a la bolera.
No, y eso sí, sí.
La próxima vez que vayamos a la bolera os reviento a todos.
Ah, hay que verlo, chavales.
No.
Reviento.
Hay que verlo. Vamos a echar unas partiditas.
Ahí Tara nos reventó, sí.
Bueno, ya somos dos que tenemos posibilidades de hacerlo. Va a ser todavía más difícil.
Pero te tengo que dar una noticia. La próxima quedada va a ser en el karaoke, baby.
¡Ay, qué bien! O sea, nunca he ido a uno, te lo digo en serio.
Sí, tenéis ovarios, porque yo canto fatal, pero me encanta cantar.
No, yo no.
No sé, por favor, queridas oyentas y oyentes, ¿nos decís algún karaoke que esté abierto después de pandemia que no encontramos?
Yo no canto, ¿eh?
Yo tampoco.
Vamos que no.
Yo oigo música, pero no canto.
Ya, pero en el karaoke sí, tía.
Yo no sé dónde hay uno.
Pues ya
yo a veces me pongo, yo a veces en YouTube o en Spotify, claro, como te vienen a veces algunas canciones con letras, veo vídeos con canciones de con las letras y todo, pues sí. Intento cantar y tal. En Spotify lo mismo, te pones una y te pones la letra ahí. Bueno, me apaño.
¿Y qué pasa? ¿Que va a haber duelo entre tú y yo en el karaoke?
¿Eh? Seguramente.
Batalla.
Oh, no.
Es que yo llevo una Rocío jurado dentro, mi niño. Rosalía ha aprendido de mí.
¿Serio?
Pero sin autotune, ¿eh? A cantar sin autotune.
Eso.
Nada de...
Una cosa. Va a ser un poco como en OT, que te dicen las canciones que tienes que cantar.
Ostras, estaría guay. En vez de elegir cada una la canción...
Yo prefiero elegirla yo.
Ay, no, yo quiero elegir la canción que tú vas a cantar. La de Bizcochito.
Una pregunta.
No me la sé.
Por eso.
Taitachito, no. ¿Se podrá nominar gente?
¿Nominar?
Como en OT.
Hostia,
no, nominar era eso, para expulsar.
Así como para expulsar un poco, como...
A mí no tenía bueno, pero huevo de expulsarme.
Eso lo decían los jueces.
Me cabré yo aquí, ¿eh?
Oh,
te elimino, Taisa, te elimino.
¡Oh, se pone ardiente! Oh, yeah.
Como me pongan el Gangnam Style en el...
¿Te mola esa?
De verdad que la haría, ¿eh?
Ostras, y luego la random soy yo, ¿no? Venga, pues yo voy a pedir esa
yo
para ti.
Yo prefiero elegirla.
Vamos allá.
A mí igual que me fija.
A ti voy a pensarlo.
A ver, ¿qué
voy a darle paso.
Te digo que yo dinamita. La de Bizcochito no me la sé.
Para ti Bizcochito, guapa.
No.
Para el final del programa. Señora, hemos dejado una... No, ¿qué?
Señora, yo no me la sé.
Va, ¿qué canción crees que nos pega a cada uno?
El reggaetón, champán.
Mira, a ti te voy a poner una de Romeo Santos, que sé
no,
que
no,
lo
no,
odias.
No.
Una super machista para...
Falta algo, ¿eh? Falta algo.
A ti una random.
Qué bonito, ah,
pero,
¿qué?
Sí, falta la sección de Gema, pero no me dejáis dar paso.
Ah, Alonso le ponemos la canción esta de C. Tangana del otro día. De la de la que puso Gaspar en la...
Ay, esa no me la sé.
Sí, contra
esa
la
no
violencia
sé.
De género.
Sí, o sea, sé cuál es, pero no me la sé.
Ostras, pues para ti esa. Y ahora, mientras
denegado,
Gema
paloma,
habla,
no
voy
sé.
A pensar en tu castigo.
¿Qué canción me
paloma,
vas a
esa
poner
no me la
a
sé.
Sí, hombre, a ti te pega mucho.
Vamos a dar paso.
¿Qué canción me vas a poner a mí?
¿Tú crees que poco conoces?
¿A Romeo Santo, punto y pelota?
Que no, que ese tío es machista.
Escucha, ponemos el tecote.
Es más machista que...
Ponemos el tecote de Nicky Jam.
¿Eh?
¿Eh? No, ve por hablar. Vamos ¡bum! A dar paso a Gema, la escritora, por favor. Que se ha currado esta
a la
sección
autora.
Al máximo. Sí. Cuéntanos.
Bueno, hoy no voy a hablar de libros, voy a hablar de cine.
Muy bien.
He encontrado varios documentales, como por ejemplo Just We Fuck, dirigido por Antonio Centeno, director de cine con diversidad funcional, quien defiende la existencia de esta figura como ayuda a la autoexploración del cuerpo y guía de sus manos. Este es un documental sobre sexualidad en personas con discapacidad. A través de 6 historias de la vida real que muestran que el sexo es algo universal. Investiga no solo lo que la sexualidad puede hacer para las personas con discapacidad, sino lo que la persona con diversidad funcional puede aportar a la sexualidad.
Ese es el de Yes We Fuck.
Sí.
Vale, que es un poco el asistente personal que hablábamos antes de que como educador, ¿no?
Claro.
Pero también te has visto otro documental.
Sí.
Que hoy va de documentales y pelis.
El de 21 días con Samantha, donde aparece también Antonio Centeno explicando el recurso, el precio y tal, que no he podido encontrarlo completo. Y por último, Yo también voy a hacerse, que habla sobre la asistencia íntima y erótica.
En ese documental se habla ya
de
el asistente personal que forma parte de la intimidad,
es
¿no?
Es decir, como objeto de deseo.
Eso, es que decía antes Gaspar, lo explicaba.
Sí.
También he visto una película que se llama Las Sesiones en Disney Plus.
Eso es.
Que nos cuenta la historia de un escritor tetrapléjico que pide una asistencia sexual.
Tetrapléjico es que no se puede mover. Tiene ambas partes del cuerpo.
Tipo Stephen Hawking.
En la,
sí. F.
Sí.
En la cual, cuando llegan las sesiones y tal, la asistente se desnuda.
Sí, tiene como un bloque de 6 sesiones, ¿no? Pero ella sí le llega a intimar en cierta... Todos estos recursos es un poco para que la gente lo vaya viendo, claro, y genere opinión y, claro, y que le suscita, porque y la que me vi yo también de la consagración de la primavera...
Cuando tengáis tiempo, os recomiendo que las veáis y que digáis en comentarios qué os parecen.
Me parece guay que nos lo comenten. Quería decir lo de la consagración de la primavera que está en Filmin, ¿vale?
Yo esa no la he podido ver.
Ya. Se pagan eso, 3
euros y
pico. ¿Es la
del actor que ganó el Goya y tal?
Sí.
¿Que fue tan criticado?
Eso es. ¿Os acordáis por qué fue tan criticado?
Sí.
Sí, dio un mensaje, pero no recuerdo muy bien, pero sé que fue muy criticado y tal. Sí. Lo ponía en verde
no,
en
todas partes.
Por defender la prostitución.
Bueno, él dijo como las personas con discapacidad tienen derecho a disfrutar del sí, sexo y sí, para eso es la asistencia sexual, ¿no?
Sí.
Pero, claro, todas las personas...
¿Pero él qué dijo? ¿Más o menos puedo recordar?
No me acuerdo de las palabras.
No, pero más o menos lo que dio a entender.
Pues
no
lo que
recuerdo.
Dio a entender es como que estaba defendiendo que las personas con discapacidad también tienen derecho a intimar con otras personas. ¿Cuál es el conflicto? Que si para eso tienes que pagar a otra persona, entran con... entra en debate los derechos humanos de esa persona a la que tú contratas.
¿Como los puticlubs un poco?
Claro, ¡hala! Claro, al final
tenía que
estás...
decirlo, lo siento. Claro. Es lo más similar que hay.
Sí, de ahí el debate. Joder, qué guay. Entonces, claro, entra al final la confusión entre la prostitución y la asistencia sexual si al final estás
sí,
pagando
pero
por
yo
tener
creo que
derecho.
Sí. Eso al final, pues sí, llega un poco a confundir. Porque a mí me pasó, por ejemplo, cuando vi... el documental este de Yo también bulsese, que claro, al final la asistente al final pues con el paciente pues tienen sus cositas y tal y yo tampoco en ese sentido tampoco estuve muy de acuerdo en que lo hiciera, por ejemplo, porque a mí me parece un poco falta de respeto pues al resto de tus compañeros y a la persona también.
A ver.
Qué fuerte.
A ver, eso se podía ahorrar, también eso sobraba, yo creo. Ya lo había ganado, para mí la cagó con ese mensaje. Porque era obvio que iba a haber polémica. Era obvio que al final le iban a poner verde si soltaba ciertas cosas.
Ver, sí. Al final
se podía
nunca
haber
sabes
reservado
de
poco
lo que dices, cómo va a ser recibido
a
por
ver,
los demás.
Es que,
dime.
Sí, la asistencia sexual es una asistencia, no es acostarte con el paciente y tal.
Claro, es lo que pensamos
sí
nosotros. Pero sabemos que hay gente...
que no piensa así.
Claro, porque nosotros pensamos que todas las personas tienen derecho a disfrutar de la sexualidad.
Final, es lo que pasa con las relaciones, que puede ser que el paciente llegue a desarrollar sentimientos...
Que es lo que pasa en la consagración de la primavera.
Sí. Sí.
Que
sí,
la persona con discapacidad se enamora del asistente con
sí,
el que comparte
sí.
Sí.
intimidad.
En esa pasó también justo, aunque no llegó a pasar en Intocable también.
Eso.
Y también pasó Año antes de ti, también.
Eso.
O sea,
Sex Education.
¿Os fijáis que son todo hombres?
Sí. O sea,
se trata el tema.
Sí, que los deseadores son hombres en todas las películas.
Sí, y las asistentes, mujeres.
Bueno, menos en Intocable.
Que las mujeres
perdón,
con discapacidad
¿cómo,
también.
No, perdón, no se llama Intocable,
sí.
¿Cómo se llama así?
Sí,
Intocable.
Intocable. Sí, sí, sí.
Eso, sí.
Las mujeres con discapacidad y las mujeres sin discapacidad también tienen deseo. Y quería terminar, Gemma, perdona, que antes no he podido terminar.
Es curioso que todos los personajes que tienen que ser enseñados son chicos, porque realmente yo he estado investigando y realmente me he dado cuenta que hay más chicas con discapacidad que hombres.
¿Ah, sí?
Sí, en realidad sí.
¿Tú crees?
No lo digo yo, que estuve buscando un montón para investigar y es curioso porque aunque en todas las películas, en todas las series, en todos los rollos estos, haya más hombres que mujeres discapacitados como protagonistas y tal,
hostia,
realmente hay más personas, chicas discapacitadas que chicos.
Sí, ¿y por qué normalmente los asistentes sexuales siempre suelen ser chicas?
¿Tú por qué crees?
No lo sé, ¿tú has visto más chicos que chicos?
Yo por lo menos en el documental este de Joe Bulls ese, sí.
Son tres chicos.
No sé, porque yo creo que a lo mejor las chicas entienden más sobre ese tema o pueden llegar a empatizar más que los hombres. Veo que es mi percepción.
Ajá, ¿qué pensáis?
Dime.
Yo también voy a ser... Salía un asistente sexual, hombre.
Sí, pero al final los que acababan así como llegando a las eran las chicas.
Ya.
No, eran las chicas las que acababan llegando fuerte.
Creo que la asociación Tandem Team, que es la que está en el documental, se dedican sobre todo a la asistencia íntima.
Mm-hmm.
Sí.
No me vais a dejar terminar la frase, ¿no?
Sí,
¿qué frase?
Acaba.
¿Me pongo a llorar o
acaba.
Qué?
Acaba.
Gracias. Que lo que decía es que todas las personas con o sin discapacidad tenemos derecho a vivir nuestra sexualidad, por eso estamos aquí, pasando la pana, ¿vale?
Claro.
Ya, otra cosa que es por lo que hubo ese conflicto con el que ganó el Goya, el actor, es que tú tienes derecho a vivir tu sexualidad, pero no tienes ningún derecho a o obligar a otra persona que a través de la cual tú tengas que vivir tu derecho. Es decir, tienes derecho a vivir tu sexualidad, no tienes derecho a vivirla con otra persona, compartirla. Eso. Y eso es súper complejo. Antes de acabar, ¿vale? Me gustaría agradecer a todas las alumnas de la UMH que hacen posible este programa.
¿Vale?
Se merecen un homenaje, la verdad.
Sí. Tengo que darle unas gracias a Gema, grande como un edificio.
Vale. ¿Cómo se llama la alumna que te ayuda, Aitana?
Claudia la guapa.
¿Y a ti?
En mi caso es...
Sí, claro.
Clara.
¿Clara?
Joder, ya entre Claudia, Clara, tal.
¿Qué te ha puesto?
Sí.
No, jolín.
¿Y va a
no,
ti, Paloma?
Mi respeto es a Clara por hacer todo lo posible con todo este proyecto, por toda la ayuda que ofrece, por todo el cariño que también le tenemos todos un poco a este proyecto, por toda la familia que estamos aquí hoy.
Eso es.
A los que están aquí presentes y a los que no están presentes.
Olé.
Se merece nuestro aplauso, cuanto menos.
Claudia me ayuda mucho.
¿Sí, no?
Sí.
¿Y a ti, Paloma?
Le quiero mucho.
No, pues yo en general, pues a todo el equipo, porque todos los alumnos, todos tus alumnos son unos máquinas. Pero yo, claro, yo en especial tengo que agradecer a mi ayudante Nayara, que también se ha implicado mucho y ha ayudado también
genial.
Mucho.
Y a mí me toca pues nombrar a Bárbara, a Andrea y ¿quién más? Y a Patricia, ¿no? Llevan las redes sociales y luego está Lucía, Miguel y Martina, que son los encargados de llevar los eventos, las difusiones. Bueno, como veis, somos un montonazo.
Somos como 16 o más incluso.
¡Yuhu!
Somos la leche y punto. Resumen.
Somos los amos de la radio de la ciudad.
Eso es.
Hay 19 personas en esto.
Ay, yo ya no puedo contar porque se me va a petar la cabeza. Y no nos podemos ir sin decir qué día fue ayer. Porque esto se está grabando.
Mi día.
Tu día.
Ayer fue el Día Internacional de la Discapacidad.
Oh, ya. Yeah. Y ahora, ¿dónde estamos súper invitadas a hablar? En las jornadas de discapacidad de la Universidad Miguel Hernández, porque claro, es que esto de ser famosa ya agota.
Ahí hay tema.
Bueno, pues os recordamos que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, Conversación Diversa, y tío, que nos vamos, que no queremos que
también faltaría
que se
decir algo especialmente para YouTube.
Venga.
Por ejemplo, que nos sigáis en nuestro canal de YouTube, dejad nuestros me gusta, suscribiros, dadle a la campanita, que no es fácil, que facilito, es que no cuesta nada. Chico, vas a disfrutar como un enano viendo
eso
todo.
Eso es. Y bueno, que nos vemos en un mes.
¡Sí!
Aguantar sin nosotros, os queremos.
Aguantar
gracias
sin
por
nosotros.
Seguirnos.
Nos vemos hasta el próximo año.
¡Feliz año que viene!
¡Feliz
Navidad! ¡Feliz año
nuevo! ¡Feliz Navidad!
¡Adiós!
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 ¡Adiós a Among Us!
¡Among Us! Now the old king is dead, long live the king. 1 minute
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.